Estamos de vuelta con ustedes, ya con nuestro siguiente invitado, una vez que hemos despedido a David. Nos vamos ahora, Sofía, con Gustavo Tejedor.
Pues sí, Gustavo es... tú sabes que yo amo una ave pequeñita. ¿Sabes cuál es?
Pues pero lo tengo anotado aquí, porque si no, no lo sé. Porque tú todos los días me vienes con alguna ave nueva, que ya te conozco.
Pero siempre te doy la misma lata con mi cholitejo patinegro. Mi cholitejo patinegro. Bueno, a Gustavo Tejedor en el WhatsApp, en el eso, le tengo el cholitejo.
Gustavo, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, solo un apunte, es Tejera, no Tejedor.
Mira.
Es Tejera. Tejera. Tejera.
De Lanzarote. Sí.
Bueno, se puede decir
Lanzarote. De Lanzarote.
No me digas que no te gustaría llamarte, pues eso, cholitejo.
No eres la primera, ni me disgusta para nada, todo lo contrario. Para mí es un privilegio también, no por lo que representa la especie, ¿no? Para mí, y creo que debería representar pues para todos los canarios, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que donde nidifica la especie, ¿no? Pero bueno, a esto ahora intentaremos explicar un poquito mejor qué significa todo esto, ¿no?
A mí me gustaría, vamos, ya me puedes llamar así, Sofía Patinegro. Se ríe Marusa. Bueno, es importante. ¿Por qué es tan importante preservar los humedales?
Bueno, los humedales juegan un papel fundamental, no solo para las especies de aves que ahí están presentes, sino que las especies de aves son un elemento más en el cual se sienten atraídas por esos lugares, en el cual reúnen una serie de condiciones que aunan pues invertebrados, plantas, pequeños crustáceos en un momento dado, o incluso peces, dependiendo un poco de las características del mismo, ¿no? Y entonces todos entre ellos crean unas sinergias, crean una simbiosis que benefician a todo el ámbito de alrededor. Los humedales también son, al mismo tiempo, son unos bioindicadores muy importantes, pues que nos van a decir la cantidad de agua, las condiciones de esa agua, si es dulce y salada, y las características bioquímicas de la misma, las especies presentes, cuánto tiempo están, cuándo llegan, si se van, etcétera, etcétera. Son lugares magníficos que tenemos que conservar a toda costa, nunca mejor dicho, ya que en Canarias hay muy pocos humedales, pero sí que hay humedales, como lo entendemos a lo mejor en la península de interior, pero sí que son las costeras, de saladares, zonas de incluso salinas, juegan un papel fundamental en mantener este tipo de especies, y sobre todo en el rol que juegan, ¿no?, alrededor, en nuestro medio ambiente.
Estos días están apareciendo en las costas los puffin, no sé ahora mismo el nombre. Frailecillo.
Los frailecillos.
¿Por qué? ¿Se sabe ya, Gustavo?
Hombre, todavía es muy apresurado, pero tenemos que tener en cuenta que ha habido, si no recuerdo, hace un mes, una cosa así, una tormenta importante al norte, y estos se han visto desplazados hacia el sur. Es recurrente este tipo de acontecimientos, lo que pasa que con una especie como el frailecillo, que aunque existen datos antiguos, eran muy puntuales, eran de algún individuo, era algo, una rareza, ¿no?, dentro de lo que cabe. Por lo que tengo entendido, no sé si van ya entre 300 y 400 individuos en toda Canarias, lo cual indica que la magnitud de esta, sobre todo porque casi todos han muerto, o alguno que llega en muy malas condiciones y acaba muriendo a las pocas horas, ¿no? Entonces, esta llegada masiva de esta especie, que es tan escasa, todavía no podemos darle un sentido, darle una explicación hasta que no se reúnan más datos y que tengan en cuenta determinados aspectos y qué es lo que ha podido pasar. Pero sí que ya te comento que ha habido otras veces en otras especies, a lo mejor, no tan significativa como esta, pero sí que es curioso y la verdad que la comunidad científica está un poco alarmada y ver qué pasa con esto, ¿no? O que, cuáles son las razones del por qué ha llegado estas especies y por qué han llegado tan abajo, ¿no? En tan cantidad, en estos números, ¿no?
¿Dónde habitan los frailecillos habitualmente?
Pues casi todo, bueno, las colonias principalmente están ubicadas al norte de Inglaterra, en todo lo que sería el círculo polar ártico. Ahí es donde podríamos encontrar esta especie. Su migración normalmente viene a estar limitada en el Cantábrico. Se suelen ver por ahí y demás, pero más abajo es ya complicado. Hace unos años llegaron también otra especie que era el fulmar, que es otra especie también que vive en el círculo polar ártico, que comparte colonias incluso con los frailecillos. Y se llegaron a ver uno vivo en Fuerteventura en Cofete, se encontraron varios muertos aquí en Canarias, y había una cita, si no recuerdo mal, que ya estimaba que esta especie se había encontrado en Madeira una vez, e incluso se consideraba que este dato era erróneo, porque era tan escaso la presencia de esta especie más allá, por debajo de esta línea del Cantábrico, que no se daba crédito, ¿no? Y sin embargo también estuvo acaecido por una serie de temporales que trasladaron o desplazaron estas especies más allá de su ámbito normal, ¿no? Habría que ver si hay, pues, son más asiduas o no estas temporales, si los bichos se ven perjudicados por otras razones y se sienten desplazados, pues, por otras razones, por falta de alimentos. Ya te digo, es una incógnita, no podemos tampoco adelantar acontecimientos, pero sí hay que estar presente y tener en cuenta todo esto, reunir toda la información posible para saber que en el futuro, saber si esto puede seguir repitiéndose o no.
Nuestras costas, estos días estáis la gente de SEO Birdlife haciendo censos. No sé si te ha tocado a ti a estar observando cómo está la situación.
Yo este año no he podido participar, pero por lo que me ha contado la gente, bueno, el tema de los frailecillos ha estado en boca de todo el mundo. Y la presencia, todavía no sé los datos concluyentes sobre, claro, eso se terminó hace una semana, entonces todavía tendrán que hacer el informe y publicar un poco cuál ha sido la evolución de la presencia de las especies en las costas. Pero más allá de todo esto, tenemos un hándicap complicado con la presencia y la presión constante de gente, de animales sueltos, etcétera, etcétera. El turismo no hace sino llegar en masa, y por lo que hemos visto en Fitur, se espera que llegue mucho más. Entonces no sabemos muy bien, bueno, no sabemos, tenemos más una idea clara que si sigue a este nivel, las costas serán un lugar inhabitable, no ya casi para los residentes, sino ya para el mismo turismo. O sea, llega un momento en el que todo el mundo quiere ir al espacio, en el que no hay nadie, pero es que ya no deja de haber nadie, ya todo siempre hay gente, ¿no? O coches, o perros y animales domésticos sueltos. Y cada vez más difícil hacerle entender a las personas en general, a la gente en general, que hay que dejar unos determinados espacios, unos determinados tiempos, para que las especies residentes ahí, que comparten nuestro territorio, incluso ellos han estado primero que nosotros, puedan desarrollarse libremente, ¿no? Pero ahora mismo el tema costero es un gran problema, y con el aumento del cambio climático, que aparentemente hay un mayor nivel del aumento de las temperaturas, mayor aumento del nivel del mar, estamos comprometiendo sobre todo a la especie que nosotros amamos, que es el chorlitejo patinegro.
Porque normalmente el chorlitejo cría en la arena.
Claro, ese es el gran hándicap.
Explica un poco. ¿Está empezando a criar o cuéntanos un poco para...? Porque, claro, yo ver las máquinas entrando por las dunas para quitar la arena de un lado para ponerla en otro, o esa densidad de turistas caminando continuamente, o sea, desde las 7 de la mañana ves a la gente corriendo por la arena hasta las 6 de, hasta que anochece, cuando
sí,
no
pues, así, Sofía, es que tenemos el problema es que hemos vendido parte de la costa para lo que en estas islas se supone de lo que vivimos, que es del turismo, aunque yo siempre hago la misma pregunta, nosotros aquí vivimos del turismo, cuando me dicen del turismo, ya digo que nos estamos equivocando, porque en esta feria de Fitur, cuando tú vas a vender para que la gente acuda a Canarias a disfrutar de esto, viene a disfrutar de los paisajes, de nuestras playas, de nuestros paisajes naturales protegidos. Pero parece que vendemos como si fuera un fotocall, en el cual ahí no hay nada, sino simplemente una imagen estática en el que no te cuentan que ahí hay una gran biodiversidad, que hay endemismo, que hay especies en peligro, que hay especies migratorias, que tenemos una serie de espacios muy limitados porque hemos vendido casi toda la costa para esta industria y los pequeños reductos que quedan, ya la población local también es mucho mayor. En Lanzarote ya somos casi 160.000 y hace 30, 40 años éramos 60.000. Entonces, evidentemente ha habido un salto cuantitativo. Aumento de coches, de presión, etcétera. O sea, tenemos una serie de factores bastante complicados. La especie ahora mismo empieza a reproducirse ya. Ahora ya están realizando las parejas. Es posible que incluso en algunas zonas remotas o que no tengan tanta presión antrópica, pues esté algún nido ya formándose. Ellos hacen un pequeño cuenco en el suelo, ponen tres huevos que están completamente camuflados y se quedan incubando en unos 25 días, 24, 26 días, hasta que eclosionan los pollos. Una vez que eclosionan los pollos son nidífugos. Esto significa que una vez que nacen, a los pocos minutos ya son capaces de caminar o incluso correr. Los padres intentan protegerlos de todas las maneras posibles, pero es que olvidamos que no solo es nuestra presión la que hace tiene un efecto sobre ellos. Además, ellos tienen que competir o tienen que protegerse de cernícalos, de gaviotas, de cuervos o de erizos morunos que depredan sobre huevos o que posiblemente puedan depredar sobre huevos. En fin, una serie de otros elementos que forman esa biodiversidad y con las cuales ellos tienen que competir. Si a ellos sumamos pues el turismo que hablábamos, los perros, el nivel del mar, sobrecalentamiento, o sea, tenemos un conflicto con la especie, lo tiene bastante complicado si no tomamos las medidas ya urgentes y necesarias para proteger una especie tan enigmática y característica como es el cetáceo patinegro en Canarias.
Pues muchísimas gracias, como siempre, vamos, una lección.
Gracias.
No, gracias a ustedes, hay que tener en cuenta, publicamos hace poco un trabajo en el que la disminución de la población se ve, es bastante pronunciada, sobre todo en Lanzarote. Incluso, bueno, un poco hacemos una estima grosera de que a lo mejor incluso la población de Lanzarote se esté alimentando de alguna manera de la reproducción de individuos de Fuerteventura. Pero es que la mortandad, según los datos que nosotros publicamos, la supervivencia de los bichos, de los pollos el primer año es mínima. Entonces, claro, solo están quedando los adultos, pero si no hay una reposición, no podemos continuar, no podemos favorecer o garantizar esas poblaciones en el futuro. Y todo depende de si evitamos ir a las playas, si respetamos las normas y somos conscientes de que el ecosistema y las especies que están ahí tienen tanto derecho o más que nosotros de sobrevivir y de estar presentes en estos sitios, ¿no? Uh-huh.
Quizás, Gustavo, sería necesario plantear algún plan, como se ha hecho, por ejemplo, aquí en la isla de Fuerteventura, con las pardelas, ¿no? Con los pollos de pardela, no sé, en fin, yo creo que si igual se marcan una serie de pautas quizás un poco más claras que la población conozca, igual podemos tener algunos resultados más positivos, ¿no?
Claro, sería fantástico. De hecho, hay un plan de conservación que se ha redactado para el gobierno de Canarias y que no se ha aprobado todavía. Pero el problema está en que mientras que, por ejemplo, con el guirre, el cuervo, o tagarote o cernícalo, viven en zonas de acantilados y riscos que dentro de lo que cabe, pues el impacto, aunque lo tiene, es más fácil de alguna manera proteger. El territorio patinero, el gran hándicap es que vive en la playa, donde va todo el mundo, donde todo el mundo quiere ir a la playa. Y de hecho, cuando en el confinamiento yo hice un encargo del gobierno de Canarias y los bichos llegaron a nidificar, por ejemplo, en Lanzarote, en la playa del Reducto. Nidificaron dos parejas en la playa del Reducto, cinco pollos sacaron. Pero es imposible, una vez que se acaba el confinamiento y se acaban las restricciones, en el que todo el mundo vuelve a la playa, que la especie vuelva a ir a un lugar. ¿Y por qué fue el Reducto? Pues porque seguramente reunía una serie de características esenciales para ellos para poder reproducirse. A nosotros al estar acudiendo a estos sitios, como puede ser también Corralejo, las dunas o puede ser el Tostón, lo estamos trasladando a otras zonas que son subóptimas, menos calidad o menos cantidad de alimento o de recursos tróficos, y de algún modo por ahí tiene que estar viniendo el hecho de que la supervivencia de las especies, de los juveniles de esta especie, duren tan poco, sea tan corta, ¿no? Y por eso tengamos este problema. O sea, es una serie. El problema es que tenemos las playas y todo el mundo queremos ir a las playas. Si tú le dices a la gente en verano que no puedes ir a la playa, tenemos serios, serios problemas. La gente no comprende o les cuesta muchísimo y, por desgracia, hoy en día parece que todo el mundo tiene razón y les cuesta muchísimo atender a razonamiento o entender sin llegar al insulto, a la agresividad que hemos recibido en algunas ocasiones.
Medidas de conservación y atajarlas, o sea, que se cumplan realmente. Pues Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo.
Despedimos a Gustavo, gracias, y hasta Gustavo Tejera, que nos ha hablado del Día de los Humedales y de esta especie, el chorlitejo patinegro. Y nos vamos a el tramo final del programa, donde oímos otra voz, ¿no?
Sí, también de Lanzarote, porque Julián Rodríguez es de Lanzarote. Lo tengo en nevera hace muchísimo tiempo, al pobre, porque...
Explica esto de la nevera, ¿no, Sofía?
Bueno...
He dicho así, parece que tenemos al señor congelado.
En cierta forma, es una entrevista que todos los martes, fue antes en diciembre, imagínate, entonces...
El señor está helado.
Realmente sí.
Bueno,
mira, te cuento, eran los presupuestos en el Parlamento,
sí,
no hubo programa. Y luego hemos tenido varios programas en
muy
enero,
apretados de tiempo,
sí,
y al final no hemos podido compartir con ustedes esta entrevista con el artesano del Junco, Juan Rodríguez Rodríguez, que Sofía tenía ahí hecha hace ya un tiempo, pero hoy sí, vamos allá con esa entrevista de la compañera.
Estamos en la exposición del Junco con uno de los maestros. ¿Tu nombre completo?
Soy Julián Rodríguez. Rodríguez.
¿Rodríguez Rodríguez?
Sí.
Bueno, sí. Él ha estado enseñando cómo manejaban y cómo hacían en Fuerteventura el trabajo con el junco.
Sí, bueno, era recuperar una técnica muy, muy antigua de Fuerteventura con los materiales que se trabajaron en Fuerteventura, que es todo de junco. Es decir, ahí entramos dos tipos de junco. Es decir, bueno, el mismo junco, porque es junco jacutus, o el junco común que hay aquí en Fuerteventura, pero se cose con la flor, con láminas de flor, y el churro de dentro es con tiritas finitas de hoja de junco. Entonces, por eso toda la pieza de junco.
¿Y lo utilizaban para...?
Para el tema agrario, para el tema del hogar, los múltiples usos que tenía, porque tampoco existía otras posibilidades. La gente necesitaba, pues, un balayo. Para
explicar qué es un balayo.
El balayo es una pieza con unas paredes muy bajitas abiertas que se usaron sobre todo para ajechar, sí, para a base de movimientos circulares se separa el grano de la paja. A base de movimientos circulares, y eso normalmente es el balayo. O esta pieza que también se llama balayo majorero, que pues se llenaba de cebada o de
ahora vas a salir con la foto con ella,
y para aventar o para poner en la casa y poner por las papas, poner los granos, todo lo que hubiera necesario. O sea, esto era tenía múltiples usos
y se ha perdido prácticamente.
Claro, porque... se ha perdido todo el tema de la artesanía a medida que también se fue perdiendo antes todo el tema de agrario en Fuerteventura y en Lanzarote. Entonces, a medida que se pierda esa necesidad, pues se pierde la necesidad de hacer las piezas de artesanía. Ahora habría que hacer una adaptación y pues adaptarlo a las nuevas necesidades que tenemos ahora.
¿Cuántos alumnos has tenido?
6 personas, porque era el tope que desde el principio se puso. O sea, se puso un tope de 6 personas. Sí, son gente que ya conocen las fibras vegetales, y entonces pues eso nos ayudaba a avanzar con mucho más facilidad.
Vale, y estas cosas que estamos viendo, lo han hecho estas...
Los alumnos.
¿Y sí, cuál es la pieza que crees tú que se lleva el premio?
No, son todas las piezas, porque en cada pieza es un mundo, y igual que estas piezas a nivel histórico tienen su cultura, tienen sus valores, pues cada pieza pues tiene esas dificultades o esa forma de ir domando de alguna manera o dominando los materiales, que es donde tiene uno que hacer hincapié.
Y este curso me imagino que ya te lo están pidiendo para repetir, ¿no?
Bueno, posiblemente sí habría que seguir avanzando otra serie de cosas que no hemos podido porque los tiempos son los que son, pero que será un proyecto.
¿Cuánto tiempo habéis estado?
Pues hemos estado todo el verano y hasta el último día, el último sábado de diciembre. O sea que son unos cuantos meses que hemos estado, pero solo.
Su pena pidiendo la comprensión, quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñanos a amarnos como hermanos.
Así quiere Sofía hoy terminar el programa, ¿no? Con esta maravillosa voz que me da hasta cierto temor interrumpirla. Sí, sí, es la voz de Alba Molina.
Sí, todo es de color. Esta me la pasó una amiga, bueno, Ceiselle, en Chacón, y yo digo, ¡jo, qué bonita! Y hoy tocaba esta canción para salir optimistas.
Muy bien, que también hace falta, ¿eh? Hay, bueno, pues un grado de realismo que hemos tenido hoy a través de los distintos invitados que nos han ayudado a hacer la edición de hoy del Jable al Malpey, pero no podemos perder nunca el optimismo, hay que seguir adelante, Sofía.
Sí. Hay que ser felices dentro de esta tristeza, pero felices interiormente.
Vamos con este tema, con el cual ponemos el punto y final a la edición de hoy del Jable al Malpey. Hasta la próxima semana, Sofi.
Hasta el martes que viene.
Por Dios, que no entiendo nada. El cardo siempre gritando y la flor siempre callado. Que grite la flor y que se calle el cardo. Y tú aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Sigamos por esta senda. A ver qué luz encontramos, esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñanos a amarnos como hermanos. Todo es de color, todo es de color, todo es de color.
¿Preocupa la guerra, la crisis climática y la evolución de la sociedad? No faltes a la charla de Daniel Ruiz López, investigador en estudios de paz y conflicto y miembro del Club de Roma, el martes 7 a las 8 de la tarde en el Salón de Acto de Raíz del Pueblo, en La Oliva. Organiza Raíz del Pueblo y Agonane, Ben Majer, Ecologistas en Acción.